El estudio de hoy corresponde a el día 10 de diciembre del año 2017. Hoy continuamos con nuestra serie Gozo en Tecnicolor. Y el estudio de hoy es titulado Superando una mente ansiosa. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, entre otras escrituras. Pero un autor de libros decía que en la placa de la tumba podríamos escribir varios epitafios, como prisa, preocupado, sepultura, temor, estrés, preocupación y ansiedad. Todo esto está diciendo y haciendo estragos en nuestra cultura moderna o contemporánea. Pero estos dos versos de la carta de Filipenses capítulo 4 están entre los dos más atesorados por los cristianos a nivel mundial, por su poder para vencer esta tendencia abrumadora por la ansiedad. Démosle a nuestras almas este descanso aprendiendo y practicando estas verdades que veremos en el estudio de hoy, que son: primero, el problema; segundo, la prescripción; tercero, la oración; cuarto, la promesa. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, diciéndonos: hoy les voy a hablar de este tema tan difícil que nos atrapa, que se llama ansiedad, porque esta ansiedad te roba la paz, tu confianza, te roba tu gozo. Y en este tema de este libro, que está cubierto del tema de gozo que Pablo escribe, y algún punto tendremos que tratar con este tópico de preocupación y ansiedad, lo que Pablo nos explica con tanta claridad en su carta. Pero por muchos años oí el caso de un matrimonio de esposo y su esposa, que por muchos años la señora estaba preocupada de que un ladrón viniera y entrara a robar su casa. Pero día tras día, pasaban las semanas, los meses, aquella mujer continuaba pensando que el ladrón podría minar su casa. Pero una tarde, su esposo y ella estaban en la planta de arriba, en su alcoba, oyeron ruido en la planta de abajo. Él descendió y se encontró con aquel ladrón. Cuando este hombre confrontó al ladrón, le dice: por favor, puede pasar a la planta de arriba para que lo vea mi esposa, ya que lo ha estado esperando por ya casi 10 años. Pero el punto es muy simple. Un ladrón te puede robar tu casa una vez, pero el ladrón ansiedad te puede robar por años tu paz y tu gozo. Esto es interesante, porque nos preocupamos muchos y nos preocupamos por los puntos de estrés. En nuestras casas podemos filtros para filtrar el agua, filtrar el aire que respiramos. Ponemos diferentes filtros y hasta usamos jabones que son a contra de los microbios, acerca de la bacteria de E. coli, o a la misma vez un 20% de los adultos fuman. Un gran porcentaje de choferes no se ponen el cinturón de seguridad. Hasta llegamos a oír que 75% del público que posee instrumentos electrónicos usan su teléfono mientras que están manejando su automóvil. Esto nos trae peligros cuando en verdad no ponemos cuidado en los verdaderos peligros. Pero estamos pasando la temporada festiva, donde muchas de estas ansiedades están presentes. ¿verdad? Pero esta es la temporada cuando no experimentamos, sí, esta debe ser la temporada de paz en las alturas y paz en los corazones. Esto sería maravilloso, ¿verdad? Pero tenemos que entender que eso no es verdad. Lo que sí experimentamos es lo que hemos encontrado, que 64% de los americanos durante esta temporada sufren ansiedad o estrés, y esto sube a un nivel alto. Hay razones por qué hay factores que contribuyen. Una de las cosas que han visto los psicólogos, que la realidad de esta temporada, temporada festiva, aumenta la preocupación. Esa ansiedad nos viene porque los días son más cortos, hay menos luz durante el día, la noche es más larga, y otro factor que durante esta temporada festiva es que la mayoría de los americanos viajamos de una ciudad a otra. Desde la temporada de Acción de Gracias hasta la temporada del Año Nuevo, muchos viajamos por las carreteras, al aeropuerto, pensando que se nos pueda pasar el avión, y todo esto hace que aumente el nivel de desesperación en nuestras vidas. Pero cuando viajamos, viajamos porque queremos reunirnos con nuestros familiares, y esto nos lleva a otro nivel de estrés. Nos vamos a reunir con algún familiar que quizás no nos sentimos satisfechos o tranquilos. A lo mejor vamos a encontrar a ese tío raro que a veces viene a la reunión. O nos preocupamos por comprar regalos, el regalo adecuado. A lo mejor le va a quedar, a lo mejor no le queda, a lo mejor no le gusta el color que escogí. Todas estas cosas contribuyen a nuestra desesperación. Lo que hoy vamos a ver estos versos bien significantes en el Nuevo Testamento que tratan con la ansiedad de las personas. Por eso, pues, reconoceremos, pues, que esto nos va a venir el corazón. Filipenses capítulo 4, versos 6, 7 y 8 son estas exhortaciones que yo comenzamos en el estudio pasado. En el estudio pasado vimos Filipenses 4:1, donde vemos que el estilo de Pablo nos habla es que estad firmes en el Señor. Verso 2, ruego a Evodia y Sintique. En el verso 3, os te ruego, hermano. En el verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por eso es que Pablo, con este estilo de con esta paz que nos recomienda, continúa escribiendo en el verso 6 y 7, donde nos recomienda, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras preocupaciones delante de Dios, con toda oración y ruego, y con acción de gracias. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quizás, yo no lo puedo comprobar, pero quizás algunos de ustedes cuando leen esto se hacen la pregunta, sí, qué sabroso se oye, y parece ser muy simple y muy ingenuo y sofisticado, pero eso no es tan fácil. Esto no es simple, pero es algo bien simple. Una de las cosas que Dios nos trata es que Dios no nos complica las cosas, sino que Dios nos quiere que vivamos una vida simple, una verdad simple. Esto es simple, pero también puede llegar a ser necesario. Es necesario porque algunos de nosotros nos quedamos en el verso 6 de Filipenses 4, verso 6, vivimos en un mundo preocupado, lleno de ansiedades, y es una verdad simple, es necesaria, porque también creo que también es una verdad radical. Si llegas a salir del primer verso, que es el verso 6, y llegar a la segunda parte del verso 6, y luego al verso 7, encontraremos que esto va a revolucionar tu vida. Esto te va a dar una forma diferente de ver tu vida. Les voy a hablar de la historia que oía este señor que se llamó Jorge. Jorge era un ejecutivo general en una empresa en Pittsburgh. Trabajaba 75 horas por semana, pero comenzó a tener problemas con su corazón, así que su doctor cuando lo examinó dijo, Jorge, te voy a dar por lo menos un año de vida, no vivirás más. Quizás no llegues ni a un año si continúas trabajando todas estas horas y este estilo de vida que estás viviendo. Entonces, todo ese estrés, toda esa preocupación de ir, venir, viajar, dar órdenes, finalmente Jorge le falló, comenzó a fallar su corazón. Ahora toma las cosas con mucho cuidado, oye el consejo de su doctor, se fue a su casa tranquilo y mientras que estaba en su casa en recuperación, se fue al portal de atrás de su casa con lápiz y papel para escribir y escribir una carta a Dios. En aquella carta le dice, querido Dios, estoy aquí para anunciarte que renuncio como el manejador del el universo, del mundo y el universo, y firmó Jorge. Y les dijo a sus padres, lo más maravilloso tomó lugar, que Dios aceptó mi resignación. Hoy yo le voy a sugerir durante este mensaje que quizás Dios te está hablando y diciendo que renuncies a algo de tus actividades para que tratando de dejar esas preocupaciones y que ahora ya no te consuma la preocupación y la ansiedad y el cuidado. Lo que yo quiero hacer hoy, que en estos dos versos que estamos leyendo, voy a leer varias veces estos dos versos de Filipenses 4, 6 y 7, para así desempacar estas hermosas verdades que Dios nos ha brindado en esta escritura. Lo que voy a hacer es presentar estos cuatro puntos para confrontar la ansiedad y vencerla. Vamos a comenzar con el primer punto, que es el problema. El punto uno nos muestra el problema en el segundo verso que ya leímos, donde dice ansiedad. Ese es el problema, ansiedad. Es el problema que todos los humanos podemos experimentar algún tiempo en nuestras vidas. Quiero decirles acerca de esta palabra que dice aquí. Se traduce al idioma inglés y al español de la palabra original en griego que era merenajo. Merenajo aparece 19 veces en 19 escrituras o capítulos del Nuevo Testamento. Se traduce principalmente en ansiedad y mucho cuidado. Preocupación, ansiedad o mucho cuidado. Cuando Jesús dijo, no se preocupen por sus vidas, es la palabra que utilizó, merenajo. Cuando Jesús le hablaba a Marta, que Marta estaba tan preocupada, y Jesús vino para visitar, cuando María estaba escuchando las palabras del Señor, Jesús le dijo a ella, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero una sola es importante, Jesús escogió la mejor. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo también dice, quiero que vivan sin afanes, sin congojas y sin cuidado. Es la misma palabra que aparece en todos estos pasajes, merenajo, que nos habla de preocupación y congoja. Bueno, con todo y esto, quiero que sepan de dónde viene esta palabra. Esta palabra, merenajo, viene de dos palabras griegas, para saber qué es lo que esto significa. Esta palabra está en las Sagradas Escrituras, en el idioma original. Estas dos palabras, uniéndolas, la primera parte suena como merizo, es separar, rasgar, dividir. En la segunda palabra es naos, eso es, dice, de la mente. En otras palabras, separar, rasgar, de tu mente. Literalmente nos está diciendo que dividamos nuestra mente o ese problema y así salemos de ese nivel de ansiedad. Saliendo de esa ansiedad es cuando tú tienes pensamientos legítimos y la ansiedad lleva tu mente en dos diferentes direcciones a través de los años. Te daña tu mente. Santiago dijo en su capítulo 1, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo creo que de todos los tiempos de la historia, este es el tiempo donde estos versos son más propios que en cualquier otro tiempo del año en nuestra cultura. Nos habla de nuestra cultura y nuestro país más concretamente. voy a explicar. Se ha dicho que los desórdenes mentales y ansiedad son problemas muy comunes en América y se cree, se estima que 40 millones, 40 millones ha llegado a nivel de desorden de ansiedad y un 18% precisamente en nuestro país. El año 2015, una universidad en Boston escribió diciendo que la ansiedad y la depresión son desórdenes que han sobrepasado más que cualquier otras enfermedades en nuestro país. Y he encontrado algo muy interesante. Se hizo un estudio entre 14 países. En esta encuesta se encuentra y se enseña que los Estados Unidos es el país donde hay más problema de estrés. En los 14 países que estudiaron, llegamos a un nivel de ansiedad que las gentes en el país de Nigeria, Lebanón y Ucrania. Si tú has oído los problemas que confrontan esas naciones, esto nos dice y nos enseña que los Estados Unidos de Norteamérica somos los campeones de la ansiedad y la preocupación. Hemos llegado al primer lugar en ese nivel de ansiedad. Recientemente este periódico que se llama New York Times escribió un artículo, dice que hemos desarrollado una ética de preocupación. Las últimas tres décadas de este nivel de desorden y ansiedad han llegado a un nivel muy alto. Esto es sorprendente, ¿verdad? Un psicólogo llamado Roberto Leahy escribió que los niños de la iglesia, de la escuela superior han desarrollado este nivel de estrés a un nivel muy alto. Esto es lo que se ha encontrado en nuestro país. Entonces, espero que para este punto te estás preguntando, ¿por qué estamos tan preocupados en América? ¿Por qué nos sentimos tan ansiosos en América? No les puedo presentar todos los factores, pero quizás puedo sumarizarlos de esta manera. Lo que encontró esta organización, las cosas que nos preocupan, un porcentaje muy alto. Entonces, nos preocupamos por si el sistema de seguro social va a continuar y va a poder mantenerme cuando yo llegue a la edad madura. Ya sabemos que también estamos preocupados por los ataques terroristas, estos ataques de terrorismo que pueden atacar nuestra comunidad y también lo que nos relaciona con diferentes grupos étnicos. Por un punto yo reconozco y entiendo. La perspectiva de un creyente a contra del incrédulo es diferente. Sabemos por qué un incrédulo puede estar preocupado, porque están ansiosos por el pánico, pero nosotros tenemos que vivir en una ancla de fe, estar bien anclados en la fe en Dios. Pero los incrédulos no tienen esta ventaja que tenemos nosotros, que estamos anclados en la fe. Si piensas que tú estás simplemente viviendo en este mundo, en este universo, sin ninguna explicación, sin encontrar una razón, todo lo que estás pensando es que estás aquí por un accidente y sin tener fe en Dios, sino que estás aquí por una simple chance, vas a vivir una vida sin futuro, aislado, y esa es una situación difícil. Si no reconoces cómo llegaste a este mundo y por qué estás en este mundo y a dónde irás después de que pases por este mundo. He encontrado unas páginas en la internet que tratan acerca de este problema de ansiedad y al estudiar eso esta semana me encontré varios artículos en la internet, pero leí uno en particularmente que nos dice que es una página de psiquiatra, dice, no debemos de ignorar la ansiedad completamente, sino que debe de ser algo en nuestra vida que debemos de manejar. Lo mejor que el mundo puede hacer para ti es traerte a un nivel de ansiedad. ¿Por qué? El por qué es porque tú lo permites, pero la Biblia nos ofrece la verdad la verdad, cómo vencer ese proceso de ansiedad. El problema es, si tu problema es ansiedad, es que te encuentras ansioso. La prescripción es esta. Encontramos que Pablo escribe en el verso 6, por nada estéis afanosos, detengámonos aquí. Mira lo que Pablo está diciendo, por nada estéis afanosos. Nos habla del tiempo presente. Pablo escribió, sabemos que Pablo escribió estas palabras de una cárcel en Roma y se la dirige a sus hermanos de la iglesia en Filipos, diciéndoles, deténganse, dejen de preocuparse. Se parece absurdo, ¿verdad? El decir dejen de preocuparse, pero suena con un tipo de ingenuidad. Te dice a ti que eres un preocupador, detente, deja de estar preocupando, porque esto te va a llevar a un nivel de ansiedad indeseable y que no necesitas. Para que las cosas lleguen de mal en peor, es que si tú eres una persona que te preocupas, en el idioma griego suena muy bien diciendo, deja de preocuparte aún de una sola cosa. No te vayas a sentir ofendido con Pablo por decirte esto. Te pregunto, ¿acaso Jesús también dijo algo relacionado a esto? Sí, Jesús dijo quizás las mismas palabras que escribió Pedro y también Pablo. Cuando Jesús se refirió a esto, nos da, en el Sermón del Monte, Jesús está escribiendo en Mateo 6:25. Jesús dice, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que muchos de estas aves o de estos pajarillos? Jesús no está diciendo que te sientes y seas un flojo, un flojonazo, un holgazán, que dejes de trabajar. No, Jesús está diciendo que continúes obrando, trabajando, pero no permitas que la preocupación te atrape. Jesús no está diciendo que seas un holgazán, que no te preocupes por nada. Lo que Jesús está diciendo, que no te preocupes por esta vida que divide tu mente. Es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús utiliza el ejemplo de los pajaritos. Les quiero preguntar, ¿has tomado tiempo para observar el pajarito y has visto algún pajarito preocupado? ¿Acaso has visto un pajarito que esté en la rama del árbol preocupado, colgando el pico? Y, por ejemplo, yo les puedo dar testimonio que cuando leí esta escritura salí a la parte de atrás de mi casa, me encontré un pájaro hermoso. Ese pájaro que se llama un pájaro azul. Y no es que este pájaro estaba preocupado, colgando el pico, diciéndole a su compañero o compañera, estoy muy preocupado, ¿cómo vamos a pagar la renta del nido este mes? Así que no, el pajarito siempre está sin preocupación, cantando, brincando, saltando. Jesús te está diciendo que te parezcas a ese pajarito. La palabra que Jesús utiliza aquí nos da tres razones por qué nos tenemos que preocuparnos. Primero, porque no es saludable. Segundo, es porque nunca tú sucederá por lo que te preocupas. Y les expliqué esos tres puntos. Primero, no es saludable. La vida es más importante, porque si te preocupas vas a llegar a un nivel de ansiedad en tu vida. Te vas a sentir débil, el nivel de sangre va a cambiar. Así que veamos lo que le sucedió al rey Darío, que firmó un decreto y estaba este hombre tan estresado durante la noche. La escritura nos dice en Daniel capítulo 6 y verso 9 que firmó pues el rey Darío un edicto y la prohibición, y eso le causó estrés, le quitó el sueño. Esto es antisaludable. En el Salmo 6, el rey David dice en Salmo 6 y verso 9, dice, me ha consumido en la fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Moisés también se preocupó. Moisés le dijo al Señor, este mi problema es tan pesado que prefiero que mejor me mates. Esto lo encontramos en Números 11:15. Entonces, la preocupación es insaludable, porque los libros nos enseñan de varias condiciones infructuosas, como una escuela en Harvard nos dio testimonio de una encuesta que hicieron diciendo que esto es antisaludable. Segunda razón que se presentamos es que quizás lo que te preocupa nunca llegarás, porque al Hijo de Dios no le va a llegar la preocupación. Cuando un hijo de Dios está preocupado por cosas que nunca le va a saludar, le está diciendo a los incrédulos que no confías en Dios. Has perdido tu confianza en Dios. Y confías que Dios proveerá para ti. Ahora vamos a continuar en Mateo 6:26 para confirmar que tenemos nuestra confianza en Dios y no en nosotros. Porque Jesús dice en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en géneros, en graneros, y vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuánto más valéis ustedes que estos pajarillos? Porque tú tienes una relación con Dios. Tú tienes una relación, una comunión con Dios. Tu Padre Celestial alimenta las aves. Entonces, si tu Padre Celestial alimenta las avecillas, es que su Padre va a alimentar a ti, que eres su hijo. Yo recuerdo cuando mi hijo era niño, no se preocupaba diciendo, ¿comeré mañana o no comeré? Ahora yo veo a mis nietos en la misma situación. No vienen a papá y mamá diciéndoles, tendremos comida para mañana, sino que ellos confían en que su papá y su mamá van a buscar el alimento para sus niños. Así que esto es antisaludable, nunca sucederá. La tercera razón que Jesús nos presenta es, nunca sucederá, porque Jesús dice en el verso 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o un centímetro? Toda esa ansiedad que nos preocupa nunca sucederá. Es improductivo, nunca sucederá. Eso, preocupaciones son como una silla mecedora que continúas moviendo, pero nunca llega a ningún lugar. Eso es lo que sucede. Pero oímos que un periódico que escribió, hizo una encuesta, dijo que 85% de las cosas por las que nos preocupamos nunca, nunca sucederán. Pero dijo el del 15% que nos preocupamos nunca suceden. 79% llegaron a la gente a la conclusión que esto nunca sucedió. Y para las gentes que piensan en dificultades, concluyó. Dijo, un 97% de las que preocupan a la gente, eso simplemente te martirizan, te estorban y nunca van a suceder. Pero Pablo nos está diciendo en el verso 6, por nada estéis afanosos. Nos da el problema y la prescripción. Y esto es la oración de Pablo para ver la solución. Por nada estéis afanosos. Y luego Pablo, ¿qué dice enseguida? Pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, yo he estado leyendo y estudiando el estudio. Una de las palabras que encontré interesantes aquí, por nada estéis afanosos, es una palabra que trae un contraste cuando hay un periodo y luego dice, no hagan esto, pero hagan lo que les digo. En este contraste encontramos la solución al problema. Si el problema es ansiedad, afán, así que la solución es reemplazar esa ansiedad y ese afán con la terapia que viene de la presencia de Dios. No hagas esto, pero haz esto. La cura para la preocupación es dirigir tu ansiedad y hacer a un lado tu ansiedad y reemplazarla, como dice Pablo aquí, como dice, tú eres familiado, has oído también que Pedro dijo en 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Cristo. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Dios se preocupa por ti. Tú eres su hijo. Así que lanza todas tus preocupaciones, lo que está diciendo Pablo. Avienta, echando todas nuestras ansiedades sobre Cristo Jesús. Por ejemplo, nosotros cuando vamos al trabajo por la mañana, llevamos una mochila colgada del hombro. Salimos del trabajo y llevamos esa mochila en el hombro con nuestros documentos, libros que necesitamos. Pero cuando llegamos a casa, ¿qué hacemos con esa mochila que traemos en el hombro? No continuamos con esa mochila todo el resto del día, ¿verdad? Porque no es como que me siente a la mesa, a la cena, y todavía llevo esa mochila. No, aquella mochila la eché. Me deshice de esa mochila. Es lo que está diciendo aquí 1 Pedro 5:7 y también Pablo aquí en Filipenses 4:6-7. Porque Pablo no está diciendo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es lo que Pablo te dice, que reemplaces tus preocupaciones. Así que tú piensas, ¿qué problema tan feo? ¿A dónde me va a llevar este problema? Continúas preocupando, dices, ya no podemos hacer nada más que orar. He oído que muchas personas es lo que hacen, de que cuando llegan a percibir estos problemas, no piensan en orar, sino que cuando ya intentaron diferentes procesos y nada funcionó, ahora piensan en la oración. Jesús dijo a sus discípulos que oraran siempre para que no cayeran en tentación. Veamos el verso y notamos que Pablo nos exhorta claramente diciendo con dos palabras, oración, suplicación, acción de gracias y petición. Pablo está diciendo cuatro puntos que nos presenta en el verso 6. En primer lugar, Pablo nos exhorta a la oración. Este tipo de oración aparece en el Nuevo Testamento como tsukei. A veces se traduce en adoración o devoción. Veámoslo de esta manera. Si tú sientes que sientes preocupación, ora, adora, alaba a Dios y así saldrás de esa preocupación. Cuando lo logras, reconoces la grandeza de Dios y llegas a llegar que esas preocupaciones llegan a Dios. Porque hay veces que nos adelantamos buscando la solución. Sí, es tiempo que te deshagas de ese problema, pero hay tiempo para eso, pero eso no es para siempre. Si tú fueras a visitar a la reina de Inglaterra o a un presidente, un gobernador en nuestro país, pero allá, cuando vas a visitar a la reina de Inglaterra, no puedes llegar así nomás como estás, sino que primero te dan un entrenamiento, cómo hablar con ella, qué tipo de palabras podrás decir. Te enseñan un protocolo que ya existe para presentarte a saludar a la reina de Inglaterra. Así que, así también vienes a hablar con tu rey, Dios, que es el rey del universo, y vas a dejar tus problemas y preocupaciones y no se las vas a presentar a tu rey. Cuando tú oras y le dices, dame hoy el pan de cada día, no, Jesús te enseñó a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Aquí es una forma de presentarte a Dios en adoración. Y luego, después que has adorado a Dios, le presentas tu situación. Así que oración, súplica. La oración súplica no pueden existir donde hay preocupación. Si tú comienzas a adorar a Dios, la preocupación se disminuye. Si comienzas a alabar a Dios, tu preocupación se disminuye, se va, te deshaces de esa preocupación. Veamos oración, súplica es la segunda palabra. Súplica debe ser conocido para ti, común para ti. Súplica quiere decir que vayas a Dios gritando, hablando, insistiendo. Esto es hermoso porque Dios te lo permite. Oí de una joven madre que tenía su devoción por la mañana y le dice a su niñito de 3 años, hijo, yo me voy a ir a mi alcoba porque voy a pasar por mi proceso de adoración. A ese momento sonó el teléfono, aquel niño de 3 años levantó el teléfono y contestó, mi mamá no puede venir al teléfono porque está en un momento de preocupación. No. A este momento debemos estar en la presencia de Dios en adoración. Jesús íntimamente nos lo explicó de esta manera. Habló en diferentes formas, presentó un ejemplo en Lucas 11:8 de un amigo que vino a su amigo a la medianoche pidiéndole que le diera o le prestara 3 panes porque un amigo suyo había llegado de noche a visitarlo y no tenía con qué alimentarlo. Y Jesús concluyó diciendo, yo les aseguro que este hombre, si no se levantó porque era su amigo, se levantó a darle los 3 panes y todo lo que él necesitaba por la insistencia de aquel que vino insistiendo. Así que no se te olvide venir a Dios con acción de gracias. Tú dirás, le voy a dar gracias a Dios cuando me siento a un nivel de estrés, ansioso. ¿Por qué tengo que darle gracias a Dios? Primero, yo te digo que le des gracias a Dios porque Dios te ha prometido sacarte de tus problemas. Entonces, tú vienes a Dios con una oración, suplicándole. Es fácil dar gracias a Dios por varias razones. ¿Por qué? Dios te bendice continuamente, dile gracias a Dios. Cuando Dios te trae lo que necesitas, te da un buen trabajo, dile gracias a Dios. Muéstrale tu agradecimiento, aunque a veces puede ser que te encuentras que la alacena de tu casa está vacía y dices, eso no es fácil, pero Pablo te está diciendo que en todo tenemos que darle gracias a Dios con ruego y con acción de gracias, porque estas palabras que le vas a presentar a Dios son instrumentos como venir a Dios. Dale gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Dale gracias a Dios por las promesas que te promete para tu vida futura. En Nuevo Testamento oímos que hubo 10 leprosos que vinieron a Jesús y le pidieron que los sanara, y Jesús los sanó. Y encontramos que en ese tiempo de Jesús la lepra era una enfermedad que mataba a la gente porque no se había descubierto medicina. Pero la Escritura nos dice que 10 leprosos vinieron a Jesús y le rogaron que los sanara. Y Jesús les ordenó que fueran a presentarse al sacerdote como testimonio para ellos. Pero como resultado, ¿cuántos regresaron a darle gracias al Señor? 1. Solo un 10% le agradecieron a Dios. Yo me pregunto si el promedio de nuestros días es igual, de que cuando recibimos bendiciones de Dios, solamente 1 de 10 venimos a darle gracias a Dios. No seas así. Dale gracias a Dios por todo lo que te da. Dale gracias a Dios cuando reconoces que Dios te sanó. Dios te ha permitido crecer y llegar a la edad que tienes. Dios te ha permitido que tengas una vida sin enfermedades. Todos los años que has vivido sin enfermedad. Por eso es que aún la sanidad va a ser más notable y tu agradecimiento será mejor. Así que, puntos que estoy mencionando, oración, súplica, acción de gracias. Porque dice Pablo, delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Está diciendo Pablo, y con acción de gracias, que tu presencia sea. No digas, oh, ¿de qué me ha sanado Dios? Oh, gracias, si caso me sanaste. No, clama a Dios con toda claridad y presenta tu acción de gracias, dándole gracias a Dios. Después que ya presentaste tu oración, súplica, ahora preséntate a Dios con acción de gracias. Continúa pidiéndole y alabándolo. Porque Pablo te está diciendo, delante de Dios toda oración y ruego con acción de gracias, exactamente lo que quieres hacer. No nomás dígales, no nomás le vas a decirles, oh, Señor, bendíceme, y adelante, no. Dios quiere que seas específico. Dios quiere que seas específico qué es lo que tú deseas, qué es lo que necesitas. Dirás, ¿por qué tengo que mencionarle a Dios lo que necesito? No le estás informando a Dios. Dios ya sabe tu situación. Dios ya sabe dónde te encuentras. No tienes por qué. No es que Dios diga, uy, yo no sabía que necesitabas. No. Dios reconoce tu situación antes que se lo digas. Tú dirás, ¿por qué tengo que informarle a Dios? Infórmale a Dios cuando oras, porque de esta forma tú estás conforme con lo que Dios te ha dado. Estás conforme con lo que Dios te ha dado. Simplemente estás presentándote a Dios como una persona débil frente a un Dios poderoso. Y Dios te va a suplir tus necesidades. Así que estás presentando a Dios con tus debilidades, pidiéndole a Dios porque Él es un Dios grande. Oí a través de los años de una película que se hizo allá, donde aquella película se llamó como por los años 1930, 1940, se hicieron esta película, que en esta película se ve que este poeta inspirado, y este inspirado que se llamó el fuerte y el débil, ahí se desarrolló una relación entre el fuerte y el débil, y en esa película claramente se ve que Elizabeth la débil le dice, oh, Señor poderoso, no entiendo por qué me amas, siendo que tú eres tan poderoso. El personaje llamado Roberto, que era el fuerte, le dice, querida Elizabeth, es importante que mi poder necesita de tu debilidad, así como tu debilidad necesita de mi poder. Es lo que quieres decir. Dios quiere que tu debilidad, la reconozcas y reconozcas que Dios es el fuerte, el poderoso. Y le dices, Padre Santo, tú eres el fuerte, perdón. Yo soy el débil, atiende a mi debilidad. Entonces, sumarizando todo esto hasta este punto, vemos que te está diciendo la Escritura, por nada estés afanoso, presentas tu súplica a Dios en acción de gracias. Vamos a concluir con el punto número 4 para ver este problema. Hemos presentado oración, súplica, acción de gracias. Ahora veamos la petición, donde Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El verso 7. Notemos que esta frase que Pablo utiliza, la paz de Dios. No todo creyente puede experimentar esta paz de Dios. Todo creyente, cuando reconoce y viene al Señor Jesucristo, experimenta una paz con Dios. No necesariamente es algo que siempre sucede, pero esta paz de Dios es cuando tú te entregas, reconoces el poder de Dios, reconoces tu debilidad y reconoces que necesitas un ayudante. Y este ayudante es el Señor Jesucristo, y así experimentarás la paz de Cristo. Cuando tú te entregas al Señor Jesucristo, a ese momento, a ese tiempo, quizás no, tú no sientes ni experimentes esa paz de que Pablo habla. Pero este verso 7 se llama la paz de Dios. Entonces, el primero es un hecho, la paz de Dios. El segundo es un sentimiento. Tú vas a sentir la paz de Dios. Sumerizámoslo. Jesús es nuestra salvación, nuestro Salvador. Esto nos debe traer la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ese sentimiento de tranquilidad, ese sentir de tranquilidad que tú te sientes contento y reconociendo que Dios está en paz. Entonces, la paz de Dios, veamos la descripción, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el intelecto humano, entendimiento humano, no podemos explicarlo, pero lo puedes percibir, ese paz de Dios que sobrepasa todo tu entendimiento. Uno de los versos favoritos es Isaías, que a veces yo lo digo una y otra vez. Isaías, cuando me siento en necesidad, Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento siempre está en ti, porque en ti hay confianza y yo en ti he confiado. Es lo que dice el profeta Isaías en Isaías 26:3. Aquí Pablo nos está diciendo algo parecido, que la paz de Dios, imagínate cuando tú llegas a un palacio donde hay guardias guardando la entrada de aquel palacio o de aquel lugar, ese hombre es el guerrizón, ese es, Dios es el guardia que cuando te vienen esos horribles pensamientos que pueden ofender a Dios, Dios no te lo permite, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en el Dios mismo. Este guarda está haciendo guarda a la entrada de los pensamientos que vienen a tu corazón, a tu cerebro. Ese es lo que resultado de tu confianza en el Señor Jesucristo. Si buscáramos una persona en todas las escrituras que vivió estos versos que Pablo escribe, sería el profeta Daniel. El profeta Daniel fue capturado, trasladado a Babilonia, a un país donde era un gobierno hostil, y que el rey Darío pasó un edicto donde nadie podía orar a ningún otro dios. El rey Darío, el testimonio está en Daniel 6:9, que dice, firmó pues el rey Darío un edicto de la prohibición de adorar a otros dioses que no fueran los dioses de los babilonios. Pero el profeta Daniel dice aquí que en el verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, que no era un Dios babilonio. ¿Qué es el resultado para el profeta Daniel? El profeta Daniel experimentó esta paz. Tú dirás, la escritura dice que a Daniel se le aventó en el lago de los leones. Sí, es cierto. Lo aventaron en el lago de los leones, pero ahí durmió tranquilamente aquella noche. Y el hombre que estaba en el palacio, que era el rey Darío, no pudo dormir. Se le fue el sueño y el hambre. En contraste, Daniel durmió tranquilamente toda la noche y dice la escritura que el rey Darío vino a buscarlo a la mañana siguiente y se sorprendió de ver que Daniel estaba vivo y tranquilo y en una hermosa paz. Entonces, ese es un proceso. Es un proceso que tú tienes que experimentar. Esto lo puedes experimentar quizás en un acto de fúnebre, en una reunión fúnebre, en una fiesta, en la iglesia, pero la verdad es que tú vas a llegar a un punto que vas a experimentar la paz de Dios y dejarás esa vida llena de ansiedad que quizás habrás experimentado porque no has reconocido el poder de tu Padre Dios. En conclusión, hemos visto 3 puntos. Oración, súplica, acción de gracias y petición. Ese es el proceso que hemos visto. Esto me recuerda a un hombre que se preocupaba mucho. Todos lo conocían, que era un hombre que siempre estaba triste, siempre estaba cabizbajo. Cuando abría su boca era negativo. Pero un día vino a su lugar de trabajo cantando, chiflando, brincando, saltando. Y sus compañeros de trabajo lo notaron y le preguntaron, ¿qué te sucedió? Les explica, sepan ustedes que yo siempre fui un hombre muy negativo. Pero he llegado a una conclusión, he pensado cómo he vivido mi vida, hasta que pensé, tengo que ocupar a alguien que se preocupe por mí. Esta semana pasada me encontré a este individuo, e hicimos un trato que él califica para que él se preocupe por mí. Él me pidió $200,000 por su trabajo, y firmé un contrato con él. Lo que ustedes dirán que es una suma muy alta, pero yo creo que vale la pena. darle a este hombre $200,000 para que él se preocupe por mí. Un compañero de trabajo le dijo, pero ¿cómo es que ofreciste $200,000 si no ganas ni una mitad de ese trabajo, ni una tercera parte de que ofreciste? ¿Cómo le vas a pagar a ese hombre sus $200,000? Pensé, esa es su preocupación. Lo que me he encontrado es que tus preocupaciones se las puedes dejar a alguien más y que él se preocupe por ti. Esto es el Señor Jesucristo. Así yo te digo, levanta tus brazos y deja de preocuparte. Por ejemplo, hemos oído este himno tan hermoso que dice, ¿qué amigo tenemos en Cristo Jesús? Todos nuestros pecados los hemos puesto en Él. ¿Qué es nuestro privilegio de que alguien pueda llevar nuestros pecados y en lugar de nosotros? ¿Y qué hermosa paz experimentamos? Porque ya no tenemos que llevar esas preocupaciones. Porque podemos llevar todas nuestras preocupaciones a Dios siempre. Padre Santo, concluyemos el estudio de hoy con estos cuatro puntos que vimos. Oración, súplica, acción de gracias y petición. Porque podemos venir a ti después que hemos visto estos cuatro puntos. El problema, la prescripción, la oración y la promesa. Así, Padre Santo, nuestra mente continuará en paz. Continuaremos nuestra vida en una forma tranquila, fácil, porque esa es nuestra condición humana, el preocuparnos. Pero tú nos dices, y te pedimos, Padre Santo, que al ver estos cuatro puntos tan importantes, esto nos va a ayudar de deshacernos de nuestra ansiedad en oración, súplica y acción de gracias, y presentamos nuestra petición. Sí, Padre Santo, a ese momento vamos a experimentar el cambio en nuestra vida al experimentar esa hermosa paz que tú nos garantizas. Ya que experimentamos la paz como Jorge cuando escribió aquella carta diciendo que él renunciaba a ser el manejador general del universo. Así, Padre Santo, nosotros, al experimentar en este tiempo de advenimiento, tu advenimiento, que es la temporada donde esperamos que celebrar el advenimiento, el nacimiento de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así, Padre Santo, en este hermoso proceso experimentaremos, aprenderemos, entenderemos de que tú nos pides que continuemos sin preocuparnos. Así pues, Padre Santo, te pedimos también, Padre Santo, que seas misericordioso con todos nosotros y seas misericordioso con todos los que nos escuchan. Sí, Padre Santo, así es, porque reconocemos por las Sagradas Escrituras que tú eres un Dios poderoso, un Dios de amor, y tú eres nuestro Padre, y no tenemos por qué preocuparnos. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos por la obra, y lo recibimos por la obra y el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El estudio de hoy corresponde al día 10 de diciembre del año 2017. Sí, hermano, y si usted desea comunicar con nosotros, ponerse en contacto con nosotros, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Y así pues, el estudio de hoy corresponde al día 10 de diciembre del año 2017. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.